Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Buenas tardes, volvemos a encontrarnos contigo en la programación de mediodía de tu emisora municipal y comunitaria de este miércoles 4 de mayo para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa, el tiempo de radio que en Onda Local de Andalucía reservamos cada semana para compartir contigo nuestro interés por conocer más y mejor todos los aspectos relacionados con el modo en que las nuevas políticas europeas inciden en el día a día de las ciudades y municipios andaluces y también en cómo se espera que lo hagan en la mejora del tejido económico y social de nuestra comunidad. Tejido que en Andalucía sabemos sobradamente que tiene en el sector primario del campo y en la industria agroalimentaria uno de sus exponentes principales de riqueza y crecimiento, además de ser en ambos casos un factor esencial en cuanto a cohesión de los diferentes territorios que vertebran nuestra comunidad.
Europa en casa.
Además de los tradicionales pagos directos redistributivos a las explotaciones recogidos por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, la PAC dispone de un segundo pilar destinado a fomentar el desarrollo de las zonas rurales y de su adaptación al Pacto Verde Europeo Energético y Climático, a la transición digital y a la protección sostenible de la biodiversidad, de los recursos naturales y de la cadena alimentaria de vocación ecológica, al mismo tiempo que se estimula la competitividad, la innovación e investigación, la creación de empleo y el relevo generacional entre la juventud. En cualquier caso, son muchas y muy complejas las negociaciones y deliberaciones que aún se siguen manteniendo en el Parlamento Europeo para poder finalmente dar por completada una intensa renovación reglamentaria, legislativa de la política agraria común, PAC, que tras un primer intento de diseño en 2018, la sobrevenida crisis provocada por la pandemia obligó a la Eurocámara a revisarla en mayo de 2020, incorporando en su nueva gobernanza de aquí hasta 2027 nuevos ejes de contingencia y recuperación, redimensionados también ahora además por el conflicto bélico en Ucrania y por sus consecuencias geopolíticas y económicas. Para analizar todas estas importantes cuestiones y que son de vital importancia para el presente y futuro de Andalucía, hoy vamos a viajar en este primer bloque de Europa en Casa hasta la sede francesa del Europarlamento en Estrasburgo, que además durante esta semana está celebrando su sesión plenaria del mes de mayo. Allí ya nos espera Clara Aguilera, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2012, diputada comunitaria desde 2014, adscrita al grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y actual vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. Clara Aguilera, saludos y bienvenida al micrófono de Onda Local de Andalucía.
Gracias, hola.
Muchísimas gracias por habernos reservado unos minutos de tu seguro que escaso tiempo libre en una semana como esta y un día como hoy. Clara, no es la primera vez que tenemos oportunidad de abordar contigo todas estas cuestiones de primer orden para Andalucía, como son las relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural como elementos clave para la cohesión de nuestra región. De hecho, han pasado 3 años desde la última vez que lo hicimos. ¿Cómo han evolucionado en este tiempo tan atípico los planes europeos iniciales y de qué manera se han visto condicionados por algo tan extraordinario como han sido estos efectos pandémicos?
Sí, la pandemia ha tenido un efecto muy importante en toda la actividad parlamentaria. Hemos estado 2 años prácticamente con unas circunstancias de pandemia muy difíciles que hacía, bueno, la presencialidad muy complicada. Pero bueno, aún a pesar de eso, el Parlamento ha seguido funcionando con toda su actividad, es decir, toda su actividad, con lo que supone que hemos aprobado la PAC en todo el proceso y, bueno, y se ha debatido, sobre todo, bueno, por lo que va a ser en el futuro, las propuestas legislativas que irán saliendo poco a poco del Pacto Verde Europeo, como la estrategia de la granja a la mesa o la de biodiversidad. Es decir, toda la normativa que se va a modificar para acometer el problema que tenemos frente al cambio climático y su relación pues, con sectores como la agricultura, la energía u otros. Es decir, que a pesar de esa pandemia se ha seguido trabajando y ahora ya más intensamente, afortunadamente, ya de forma presencial, pero bueno, ha habido que acometerlo. Y ahora, después de la pandemia o casi al final de la pandemia, la situación de la invasión rusa en Ucrania es un hecho que está también ocasionando también algunas distorsiones importantes en Europa. Lo primero y principal es toda la cuestión humanitaria y situación de guerra que denunciamos y todas las medidas que ha tenido que adoptar ya el quinto paquete de medidas que ha adoptado la Comisión Europea frente a Rusia ante esta invasión ilegal, injusta y cruel que está haciendo sobre Ucrania y los ucranianos.
La política agraria común es cierto y se ha de reconocer que mantiene desde el principio una especie de relación de amor-odio con el campo andaluz, periodo este en el que distintas estrategias operativas han servido en unos casos para beneficio del sector y en otros no tanto. Después de todos estos años, ¿qué radiografía se puede hacer a día de hoy haciendo un resumen general con respecto a nuestra tierra?
Yo creo que la relación amor-odio es más de las organizaciones y del sector que de la política. La política agrícola se ha ido modificando, se ha ido adaptando a la coyuntura y a las perspectivas que la sociedad iba demandando. Empezamos con una política agrícola en los años 50, donde lo importante era que se produjeran alimentos y tener abastecimiento y soberanía alimentaria en Europa. Y ahora estamos con que las necesidades de la sociedad, por supuesto, es necesario los alimentos, sin duda, pero estamos en la lucha contra el cambio climático y por lo que ahora lo que pide la sociedad es que que la agricultura, como otros sectores, tienen que contribuir a esa lucha contra el cambio climático. Por tanto, yo creo que el amor-odio es más como lo percibían los cambios. Ha habido muchos cambios que yo creo que es lo peor. Lo peor de la política agrícola es que haya una reforma detrás de otra. La gente del campo necesita estabilidad, los sectores económicos quieren estabilidad, hombre, quieren una política y una normativa que sea más permanente en el tiempo. Eso es lo que ha ocasionado, en mi opinión, mayor distorsión, tanta reforma. Pero la PAC, sin duda, ha ayudado muchísimo a la agricultura andaluza y ha hecho y la ha transformado y modernizado. Nada que ver los sectores hace 20 años con los sectores como trabajan en la actualidad.
¿Qué se puede esperar en este nuevo periodo que se abre de reformas tanto de la PAC como del resto de planes estructurales y de cohesión en cuanto a esa apuesta comunitaria? Porque al menos se presume que va a experimentar un retroceso, al menos en cuanto al papel que el Fondo FEADER ha desempeñado hasta ahora.
El retroceso entiendo que lo hace en la lectura de que la comunidad autónoma de Andalucía y otras comunidades autónomas no van a poder desarrollar directamente con la Comisión un programa de desarrollo rural. Eso no significa que no se tengan los mismos recursos. Lo que sí es que ahora la PAC está estructurada y ha cambiado a través de los planes estratégicos nacionales, donde la potestad la tienen los estados. Y ya en el segundo pilar de desarrollo rural no va a jugar el mismo papel las comunidades autónomas que antes, hasta ahora han podido presentar un programa de desarrollo rural regional y ahora pues no, hay que hacerlo a través del Plan Estratégico Nacional. Hombre, sin duda ahí se pierde un carácter regional importante que se imbuía con ese PDR que hacían las comunidades autónomas, que hacía Andalucía y que hacían todas, y sin duda había un marchamo más de la región en ese segundo pilar. Ahora tienes que estar ese segundo pilar y esas políticas están sometidas al Plan Estratégico Nacional y por lo tanto es en parte lo que tú quieres como región, pero en otra parte es lo que como nación quiere España. Por lo tanto, ahí sí. En cuanto al presupuesto, no, es mentira que haya menos presupuesto. Va a haber un reparto distinto, porque la distribución de ayudas de la reforma se acoge en otros criterios. Ha cambiado a nivel europeo lo que era el pago básico, ahora va a ser un cambio distinto y con un porcentaje distinto, y ahora tenemos los ecoesquemas. A nivel global, Andalucía va a seguir percibiendo un fuerte apoyo de la PAC. Yo diría que el mismo que en la marco actual, pero se va a distribuir de otra forma, a los agricultores y a los territorios. Esa es la diferencia, que los cambios siempre generan incertidumbre, pero yo no creo que vaya a ser a peor, yo creo que va a ser a mejor.
En una entrevista que mantuvimos aquí en Europa en Casa con Francisco Mérida, el gerente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa, reclamaba una mayor simplificación en el acceso a los recursos del programa Líder, sobre todo, y también un mayor peso y protagonismo de los GDRs en el reparto y gestión de otros fondos complementarios. En ese sentido, toda la funcionalidad que ha tenido Líder, ¿cómo se va a seguir retomando en estos nuevos planes?
Bueno, Líder y los grupos de desarrollo rural van a tener la misma financiación que han tenido hasta ahora, que es el 5% dentro del segundo pilar. Otra cosa es la capacidad que tenga de desarrollo ese grupo de desarrollo rural, que eso depende mucho de las comunidades autónomas. Los grupos de desarrollo rural están funcionando con una autonomía mayor que otra. No es un buen ejemplo actualmente Andalucía, en el que yo creo que el gobierno actual no tiene ninguna confianza en los grupos de desarrollo rural y por eso no está dispuesto a darle una mayor capacidad. Yo creo que es un error, porque los GDR, en mi opinión, y por todos los territorios, y hay distinto color político que los gobierna, y sin embargo han funcionado bastante bien, prácticamente todo, muy bien, porque es una mirada y una ejecución directa sobre los territorios rurales, y yo creo que hay que darles toda la capacidad que se pueda darles dentro de la normativa europea, que es verdad que viene restringida, pero hay gobiernos más sensibles hacia este modelo de desarrollo sobre el territorio y apoyan más a los GDR que otros. El caso de Andalucía es un mal ejemplo actualmente.
Y ya para ir finalizando, has hecho referencia al principio de la entrevista a una serie de iniciativas para las zonas rurales y también sobre el uso de los fondos Next Generation. ¿De qué manera estas apuestas pueden venir a reforzar toda esa cohesión aplicada a la comarcalidad y al municipalismo en cuanto a territorios rurales?
La estrategia de la granja a la mesa es un documento político sobre actuaciones que tiene la Comisión Europea para aplicar nuevas políticas en los próximos años, sobre política alimentaria. Luego está el Next Generation, que es un programa específico después de la pandemia, en el que hay un montón de recursos que tenemos que ser capaces de hacerlos llegar bien a los territorios rurales. Y es que se ha incrementado de forma muy importante el FEADER para que haya más recursos para desarrollo rural. Y ahí es donde tienen que aprovecharlo todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía, y reforzar las zonas rurales, que se pueden quedar atrás en todo el sistema de inteligencia artificial y la digitalización. Y no podemos permitirlo, que se abra una brecha y que se siga abriendo más de lo que hay en toda la aplicación del mundo digital. Y hay que aprovechar los recursos, porque si no estamos generando una gran división de posibilidades. Y si los jóvenes no encuentran posibilidades en la digitalización en las zonas rurales, no habrá futuro para las zonas rurales. Pero luego también tenemos el Más Agro, que es un programa que han presentado las diputaciones y otras instituciones. Hay programas muy interesantes para lo que es la inteligencia artificial y el desarrollo de la digitalización. Yo creo mucho en ello, pero creo que o sabemos aplicarlo y todos los gobiernos regionales ven como prioridad que no se puede abrir una brecha digital en las zonas rurales y que o hacemos atractivo las zonas rurales con esa digitalización y nuestros jóvenes desde cualquier pueblo de Andalucía puede trabajar hoy día con una buena red wifi y con los instrumentos que necesita, o finalmente no tendremos futuro. Ese es el reto. Podemos solucionarlo, hay medios, lo único que falta es la voluntad política y los programas adecuados para llevarlo a cabo.
Clara Aguilera García, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con el gobierno socialista presidido por José Antonio Griñán entre 2009 y 2012, diputada del Parlamento Europeo desde hace ya dos legislaturas y actualmente vicepresidenta de su Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Aunque si no me equivoco, Clara, por encima de todo eso, granaína de Oveja, ¿no?, en Illora, de la comarca de Loja.
Granaína de Oveilar, del poniente granadino y de mi tierra siempre, situada donde esté. Un saludo a todos los oyentes y que más que en Estrasburgo me encantaría estar en cualquier rincón de Andalucía.
Seguro que has estado hace poco por aquí.
Sí.
Gracias, Clara.
Gracias.
En la onda local de Andalucía, Europa en Casa.
Seguimos en Europa en Casa, acompañándote en este mediodía de miércoles en la sintonía de Onda Local de Andalucía, y vamos a continuar también en este segundo bloque de nuestro espacio de esta semana, abordando los vínculos existentes entre las políticas europeas de ayudas a la cohesión de los territorios rurales con la realidad del campo andaluz, concretamente en lo referente a la industria agroalimentaria, un sector estratégico en nuestra economía regional y en nuestro tejido social que moviliza decenas de miles de pequeñas empresas y cooperativas de trabajo, y que se está viendo de un tiempo a esta parte, pese a todo, amenazado por una subida desmedida de los costes de producción y transporte, por una crisis de precios en origen injusta e insostenible, y por lo que sus responsables consideran una política agraria común incapaz de rectificar o compensar todos estos agravantes actuales, que además se han visto en los dos últimos años potenciados por el hándicap sanitario. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía es desde 1995 la federación que representa de forma mayoritaria a este tipo de empresas agrícolas y ganaderas en nuestra comunidad, un sector conectado con la economía social que aglutina cerca de 700 entidades asociadas, un tercio del total español, a casi 300.000 profesionales y que factura anualmente alrededor de 10.000 millones de euros, más de la mitad de la producción agroindustrial regional. Jaime Martínez Conradi, director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jaime, con estas cifras expuestas en la mano, al menos en el ámbito andaluz, el cooperativismo debería contar con armas suficientes para defender su peso específico en el mercado y también su compromiso social y comercial con los consumidores frente a ese acaparamiento de las grandes distribuidoras y plataformas de compra. ¿Realmente cuenta con ellas?
La realidad es que, bueno, lo que estás comentando, o sea, nuestro peso es el que dices, estamos hablando de 10.000 millones, pero bueno, respecto a si sentarnos con la distribución podemos hablarle de tú a tú, porque al fin y al cabo es la que tiene la relación con el consumidor, bueno, pues es difícil, es verdad que hay una ley de la cadena, es una ley que, bueno, que desde nuestro punto de vista pues no llegamos a entender lo suficientemente cómo poder aplicarla. Y bueno, y así se lo hemos trasladado también al Ministerio, y que bueno, pues estamos intentando pues acortar, digamos, pues la distancia que hay en el eslabón entre el productor y en este caso la distribución, para que el agricultor de alguna forma perciba un precio justo y que pueda seguir de alguna forma produciendo, ¿no? Estamos trabajando en ello, ¿no?
Además, confluyen varios factores que están haciendo muy difícil encontrar soluciones capaces de satisfacer a todas las partes. ¿Está contando el sector con la complicidad de organismos europeos o de las políticas regulatorias del mercado, pero también de ayudas?
Te puedo decir que es verdad que se podría hacer más. Y pongo un ejemplo muy muy claro, ¿no? Que es, tenemos un ministerio que, bueno, que se le ha llenado la boca agua de decir que, venga, hablando de los Next Generation, pues que el sector agroalimentario va a ser uno de los primeros que tiene una partida específica de en torno a 1.000 millones, ¿vale? Sin embargo, el ministro es el primero que dice que el sector agroalimentario, pues el peso en cuanto al PIB nacional, pues es un 10%. Bueno, pues si estamos hablando de que son 70.000 millones, pues estaríamos hablando de 7.000 millones, ¿no? Que sería lo que este sector debería de tener, ¿no? Por tanto, no hay una equiparación, ¿no? Ahora, si hablamos de las ayudas que Europa articula, bueno, pues lógicamente existen. Tenemos esos Horizonte 2020, los programas LIFE, donde cooperativas agroalimentarias pues está participando junto a otras entidades, ¿no? Y podemos hablar ahora de varios de los proyectos en los que participamos.
Sí.
Son herramientas que, bueno, que mejoran la capacidad, en este caso competitiva, pues de nuestras empresas, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de empleo y desde el punto de vista, lógicamente, de afianzar la población, en este caso en la zona donde nos ubicamos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto son políticas activas, son políticas que son muy interesantes y que, bueno, y que Europa sí, en este caso sí ha sabido trasladarlas en a través del gobierno central y del gobierno autonómico para que el sector, en este caso nosotros, el modelo cooperativo, pues la usemos y nos podamos felicitar de ella.
Efectivamente, la Federación cuenta con un largo historial, con mucha experiencia en la gestión de este tipo de proyectos cofinanciados con fondos europeos, en la aplicación de programas operativos en beneficio de sus asociados. ¿Cómo ha sido esa relación con la Comisión por medio de estas líneas de ayuda y de qué modo han contribuido a lo largo del tiempo a la modernización del cooperativismo agroalimentario en Andalucía?
Es verdad que nosotros, como federación, pues tenemos un departamento de I+D y departamentos técnicos, pues que están especializados y que tienen una colaboración muy estrecha, no solo con nuestras cooperativas, que realmente pues son un eslabón más de nosotros, sino hablamos de entidades públicas, privadas, de universidades, incluso pues empresas no vinculadas, no realmente cooperativas, pero muy vinculadas en este caso con el modelo, y que son proyectos que lógicamente pues nos permiten pues implementar pues todas las herramientas para producir lo que queremos, ¿no? De forma más eficiente y respetuosa con nuestro medio ambiente, ¿no? Y para eso pues impulsamos esa sostenibilidad de nuestra industria y que se maximiza ese impacto en este caso en ayudas que perciben nuestros agricultores, porque nosotros siempre decimos que la ayuda que recibe una cooperativa es una ayuda de alguna forma que reciben muchos cientos, miles de agricultores, ¿vale? Por lo tanto, si hay una ayuda más socializada, es la que recibe una cooperativa porque la reciben todos los agricultores que forman parte de esa cooperativa, ¿no? El Happy Berry Agrotech, ¿no? Pues que es verdad, que es un proyecto que se impulsó con la Junta de Andalucía, con entidades extremeñas, gallegas, incluso portuguesas, ¿no? Y que efectivamente estábamos intentando fomentar la digitalización del sector agroalimentario, ¿no? A partir de una red digital de innovación, ¿no? Yo creo que es importante en el periodo tras pandemia que un proyecto como este pues se ponga en marcha, ¿no? Pero como ese tenemos otros ejemplos. Pues para nosotros es fundamental un proyecto como el Guafira, donde de alguna forma ahora que se demoniza en este caso pues los trabajadores que están trabajando en el sector de los berries o de la fresa, donde el modelo cooperativo, que es un modelo sostenible, un modelo donde los objetivos sostenibles, los ODS, los llevamos intrínsecamente en nuestro ADN y de alguna forma forma parte de nuestro día a día, pues lógicamente pues un proyecto como este viene a corroborar el trabajo que hacemos, ¿no? El trabajo que hacen nuestras cooperativas y los agricultores que forman parte de ella, ¿no? Pues con un proyecto como el que ha comentado el Guafira, que lo que permitimos o buscamos que esas mujeres que vienen aquí a desarrollar en este caso en la campaña pues la recogida de la fresa y los berries, pues cuando terminen ese periodo de trabajo pues puedan tener una formación que les sirva para en sus países de origen, en este caso en Marruecos, poder desarrollar, digamos, una actividad laboral que demanden o que por el motivo que sea pues no tuvieran la cualificación suficiente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es un proyecto muy muy bonito, muy interesante y que engarza perfectamente con las líneas de trabajo de esta organización.
Jaime, la conversación que hemos mantenido en Europa en Casa hace un momento con Clara Aguilera, la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, ha mencionado durante la entrevista la estrategia de la Unión para el sector agroalimentario recogida en el documento De la Granja a la Mesa. ¿Qué lectura sobre el terreno puede hacer el cooperativismo agroalimentario andaluz de las directrices que recoge, que establece Bruselas en ese documento?
Bueno, yo creo que Por parte del sector, por supuesto, si hay alguien interesado en que las generaciones futuras sigan manteniendo, en este caso, pues las explotaciones y puedan seguir viviendo de la actividad agrícola, de la actividad ganadera, yo creo que eso lo tenemos todos perfectamente claro, ¿no? Y, por tanto, la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de la biodiversidad pues cuenta con el apoyo del sector. Lo que nosotros decimos, y se lo trasladamos a Bruselas, que lógicamente la sostenibilidad medioambiental no puede reñir con la sostenibilidad económica. Y tienen que conjugarse ambas estrategias, o la laboral, si me apura. De forma que no podemos vestir Europa de una sostenibilidad medioambiental cuando realmente estamos trayendo productos de terceros países sin las mismas condiciones medioambientales, laborales, incluso económicas, que se exigen en este caso a las producciones europeas. Entonces, si efectivamente estamos en una estrategia de la granja a la mesa para todas las producciones, no para las europeas, pues lógicamente lo que no puede ser es que esa digamos falta de rentabilidad económica que va a llevar parejo pues una sostenibilidad medioambiental más fuerte y más excesiva, pues lógicamente lo que no podemos competir es con terceros países que no juegan en las mismas reglas que nosotros. Y le decimos a Bruselas, si eso es así, exige a usted a esos terceros países las mismas condiciones que nos exige a nosotros, porque si no, nos podemos encontrar como en el periodo de pandemia, ¿no? Pues que Europa tuvo que alimentarse, y menos mal que teníamos en este caso, pues en Andalucía, pues una despensa tan importante como en el sector de la fruta y hortaliza o el sector de olivar, que bueno, que permitió a Europa pues no tener el problema que tuvimos con las mascarillas, pues hubo que importarlas de terceros países.
Y ya para concluir y conectándolo muy directamente con lo que acabas de exponernos, Jaime, el cooperativismo desde luego es una de las patas esenciales de la denominada economía social, y de hecho vuestra federación pertenece a la Confederación Empresarial Española de Economía Social y trabaja estrechamente con CEPES en proyectos europeos también. ¿Puede y debe ser ese componente social el factor diferencial capaz de proporcionarle de una vez por todas a un sector tan esencial, como acabas de comentar, imprescindible para nuestra mera supervivencia diaria como es el agroalimentario, ese respeto, ese respaldo, esa consideración que merecen dada su vital importancia?
Como decía yo tengo que hablar de mi libro, sí. Y cuando digo hablar de mi libro, yo tengo que hablar del cooperativismo. Yo respeto otros modelos donde el capital prima, en este caso, a las personas, y bueno, son modelos tan justos o tan libres como el nuestro. Lo que ocurre, pues que es verdad, el modelo cooperativo es un modelo donde es socialmente responsable, donde el prima el capital humano frente, en este caso, al capital financiero. Y lógicamente, lo que queremos, de alguna forma, es que la sociedad valore, y para eso hará falta pues trabajar en un sello de calidad, un sello de garantía, valore en este caso pues esos productos que van ligados a unos objetivos sostenibles que per se los tiene, en este caso, el modelo cooperativo, ¿no? Y trabajaremos para que la sociedad sea capaz de distinguir, digamos, esos valores de cara a cuando tenga que elegir entre consumir un producto u otro, pues elija en este caso el producto del modelo cooperativo. Los valores cooperativos pues son valores que priman, en este caso, pues las personas, priman ahora que está tan de moda pues esa España vaciada, priman pues la territorialidad en las zonas rurales y, lógicamente, generadoras de empleo, de riqueza. Y en este caso, pues de relevo generacional en el campo.
Y nosotros que tenemos a bien intermediar en ese mensaje claro y directo. Jaime Martínez Conradi, Álamo, gracias por contribuir al espíritu divulgativo de Europa en Casa, espíritu también reivindicativo cuando toca serlo, por supuesto, y desde aquí le deseamos lo mejor al sector porque su buena salud literalmente también será la de todos nosotros.
Pues muchísimas gracias y bueno, nos veremos pronto. Buenas tardes.
Concluimos esta primera emisión del mes de mayo de Europa en Casa. Nuria González y Ángel Macías fueron quienes se ocuparon hoy de la parte técnica, habiéndolo hecho este que te habla, Fabio Muriel, de la dirección, edición y presentación. Saludos y muy buenas tardes.
Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.